Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, ¿verdad? Yo sé que los viernes uno agradece que llegó, se acerca el fin de semana, pero también hay que agradecer el día lunes, es el inicio de una nueva semana laboral. Así que gracias a todos los que nos acompañan hoy, lunes 19 de febrero del año 2024. Así que bienvenidos a todos los que están en sintonía del 910 AM desde el sur de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, también a los que nos escuchan desde la frecuencia radial FM. Así mismo como se escucha, con esa calidad de sonido que la banda FM brinda. Así que los que están también en sintonía del 95.5 en su radio FM, gracias por acompañarnos. Y vamos a presentar de inmediato. Hoy tenemos aquí, miren, en los estudios de Noti 1 en Ponce, nos acompaña el senador William Villafaña, quien de inmediato le damos el saludo, las buenas tardes y agradecemos su tiempo. Gracias por estar aquí en Ponce, senador.
Buenas tardes para ti, Mora. Buenas tardes para todos los amigos de la región sur de Puerto Rico.
Dame un segundito, senador, discúlpeme, es que tengo un problemita aquí con la consola. Mira a ver si puedo hablar el de allá. Discúlpeme un segundito, mira a ver ahora. Hábleme ahora un momentito, por favor. Es que tengo un problema aquí con la consola, pero ya mismito lo vamos a resolver. Vamos a ver cualquiera de esos.
¿Me escuchas ahora?
Ese sí, disculpe. Vamos a ver, ese sí. Es que saludos, estamos, miren, estamos en vivo.
Y saludos para todos los amigos que nos escuchan a través de estas ondas radiales. Seguro. Bendiciones para todos. Un gusto estar compartiendo contigo y con todos tus radioescuchas aquí en los estudios de Noti 1 en Ponce.
En Ponce, gracias por acompañarnos. Y es que estamos aquí cubriendo un par de bases y aquí hay algo que no me salió al principio. Así que gracias senador, pues no me tiene que decir. Usted viene de la actividad de Don Luis Aferre, que cada año se celebra en Ponce, precisamente, ¿verdad? Se conmemora hoy su natalicio.
Precisamente, estuve participando de los actos conmemorativos del 120 aniversario del natalicio del prócer ponceño puertorriqueño Don Luis Aferré, líder y padre fundador del movimiento estadista en Puerto Rico, y al mismo tiempo, ¿verdad?, nosotros estuvimos participando de la actividad como orador principal y nos sentimos muy orgullosos siempre. Tuve la gracia y la dicha de conocer a Don Luis y siempre les recordamos con mucho cariño, admiración y sobre todo con devoción para continuar la lucha por lograr la igualdad para todos los puertorriqueños.
¿Es la primera vez que viene a ese tipo de actividad o ha venido antes, senador?
Múltiples veces, uh-huh. En múltiples ocasiones hemos estado participando y de nuevo, como planteé, para nosotros la figura de Don Luis Aferre es un prócer puertorriqueño, padre fundador del Partido Nuevo Progresista y del movimiento estadista moderno.
Entiendo. Y la verdad es que en Ponce, ¿verdad?, cada año se celebra esa actividad. El oficialismo gubernamental y también otros sectores pues llevan ofrendas florales. Y pues obviamente...
Sí, así lo hicimos. Y estuvimos participando también previo a dicho evento de una actividad del comité de campaña del próximo alcalde y amigo Pablo Colón, y de ahí entonces nos trasladamos hasta el cementerio de la Merced para participar de este evento.
Entiendo. Usted que ha puesto su mira ahora, ¿verdad?, su carrera política, su paso por el servicio público, usted pretende ahora encaminarlo desde otro ámbito, ¿verdad? Usted ahora quiere buscar una misión en Washington y le pregunto, ¿cuán adelantado está la estadidad? Si es que es así, le pregunto, teniendo en cuenta la coyuntura del ideal de don Luis Aferre. ¿Y cómo usted ve el asunto allá? ¿Usted quiere estar allí?
Sí. Pues vamos a tomarlo precisamente desde que los tiempos en que don Luis Ferré comenzó en la política. En esos tiempos era insoñable, impensable, que el movimiento estadista fuera mayoría en Puerto Rico. De hecho, el partido independentista sacaba más votos que el partido estadista republicano. Don Luis participaba de los procesos sabiendo que el partido no iba a lograr la mayoría de votos y no tuvo, ¿verdad?, la idea esta que se pretende sembrar ahora de que es un sueño imposible, de que no debe haber esperanza, de que eso no se va a lograr, de que está muy lejos. Y don Luis siguió en esa lucha y cada vez el movimiento crecía más, okay, hasta que en 1967 decide liderar el movimiento Estadistas Unidos, porque pues el Partido Estadista Republicano desistió de participar del proceso plebiscitario de entonces. Y don Luis, junto a otro grupo de líderes en el que se incluía Carlos Romero Barceló, echó para adelante y en ese entonces la estadidad logró el 39% del voto emitido en ese plebiscito, una cantidad enorme de votos que jamás el Partido Estadista Republicano había obtenido en unas elecciones. Y eso motivó a la creación del Partido Nuevo Progresista. Y en esas elecciones de 1968, don Luis se alza con la victoria y el Partido Nuevo Progresista. Y eso entonces cambia el rumbo de Puerto Rico. Desde entonces hubo una serie de plebiscitos, no es hasta 1998, okay, donde por primera vez el Partido Popular abandona la idea del Estado Libre Asociado, como se planteaba ya en el 67, como se planteaba en el 93 en esos plebiscitos. Y entonces se van a una idea de una quinta columna como una idea de, ¿verdad?, de ninguna de las anteriores. Ya pasa el tiempo y no es entonces hasta el año 2012 donde se realiza otro plebiscito. Y en ese plebiscito es cuando por primera vez, es decir, hace apenas 11, 12 años atrás, que el pueblo puertorriqueño rechazó abrumadoramente el sistema territorial colonial y optó por el sistema libre de territorio, libre de colonia, en este caso por la estadidad. Se reitera, ¿verdad?, ya en el 2017, en un plebiscito en el que, sabiendo que no iban a prevalecer, pues optan por no participar del mismo y la estadidad entonces obtiene el 97%, y hasta el 2020, okay, donde se lleva a cabo por primera vez un plebiscito de estadidad sí o no, donde la estadidad obtiene el 53% de los votos. A partir de ahí, entonces, durante este cuatrienio, ha habido dos congresos. En el primer congreso se presenta el proyecto de la Cámara 8393, el cual fue aprobado, uh-huh, en la Cámara de Representantes, sin tiempo para atenderse en el Senado, entonces cambia el Congreso. En este presente Congreso, en la Cámara de Representantes, tenemos el proyecto 2757 y en el Senado Federal el proyecto 3231, que son igual que el 8393, con la peculiaridad de estas medidas, que son medidas que establecen una transición, establecen una determinación vinculante por parte del Congreso, es decir, que lo que el pueblo...
Esos últimos procesos son más vinculantes.
Exacto,
es decir, que habíamos visto en el pasado.
Exacto, es decir, que es autoejecutable, que una vez el pueblo vote, ya establece incluso unos términos para la transición hacia la opción que el pueblo elija. Así que eso nunca había sucedido, eso es algo... no solamente en el Nobel, sino que desde el punto de vista del movimiento estadista y los que buscamos la unión permanente y la igualdad para los puertorriqueños, pues un avance extraordinario en la dirección correcta. ¿Cuánto falta para lograr finiquitar ese sueño de Ferré, esa aspiración de nuestro pueblo? Bueno, podemos plantear que a nivel del Congreso y a nivel de la política nacional, esto se ha banderizado un tanto en términos de los partidos nacionales. Okay. Y tenemos toda la delegación del Partido Demócrata a favor, y en el caso del Partido Republicano, un puñado de congresistas favoreciéndolo. El reto grande es en el Senado Federal. El Senado Federal, donde por primera vez se lleva a cabo este tipo de legislación en décadas y con un respaldo de ya más de 23, 24 senadores, todos del Partido Demócrata, pero se tiene ese respaldo, pues es más complicado por la regla del filibusterismo, donde es necesario que 60, por lo menos, de los 100 miembros del Senado voten para, no por la medida, sino que voten para permitir que se atienda la medida. Es decir, que nadie pueda utilizar el derecho que tiene como senador a asumir un turno sin término de tiempo. Eso, ¿verdad? El legislador en el Senado dice cuándo cede su turno. Y si un senador está en contra de una medida y con vehemencia, pues entonces asume un turno de manera indefinida y se paraliza básicamente las funciones del Senado, y por eso es que es importante superar esa regla. En el caso de poder superar esa regla, pues como todos sabemos, ahora mismo hay 51 demócratas, 49 republicanos. Harían falta por lo menos, digamos, unos 9 republicanos para poder superar las reglas, que en este momento pues no están. ¿Por qué? Porque se ha banderizado entre republicanos y demócratas, porque el temor que tienen algunos republicanos de que Puerto Rico se convierta en un estado demócrata y que pierdan control de las confirmaciones del Ejecutivo y sobre todo las confirmaciones de los jueces, incluyendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es considerado, ¿verdad?, la joya de la corona entre los partidos demócratas y republicanos.
Pero, senador, discúlpeme. Sí. Aquí se ha hablado de Plan Tennessee, se ha hablado de cabildeo a través de los delegados. ¿Es con más plebiscitos? ¿Hay que hacer más plebiscitos?
Habría que llevar a cabo una votación cuando se apruebe el proyecto para que el pueblo finalmente decida. Si habría que hacer otra consulta local para ello, bueno, es importante entender también que, primero, que muchos otros estados llevaron a cabo múltiples plebiscitos. Porque recuerda que después de cierto tiempo alguien puede levantar la bandera y decir, no, eso lo decidieron en el año tal. Ahora el pueblo piensa diferente, así como que alzando el dedo hacia arriba a ver hacia dónde sopla el viento, a ojo. Y eso, ¿verdad?, no es lo que es legítimo. Lo último es el resultado electoral obtenido. Pero mientras más tiempo pasa, definitivamente alimenta esa idea, o esa excusa más bien, de decir, no, el pueblo ahora piensa distinto, ¿verdad? Y es por eso que si se deja pasar mucho tiempo por parte del Congreso, pues pudiera ser necesario en algún momento una expresión nueva del pueblo puertorriqueño para validar lo que en un momento votó. En el caso del proceso en Washington, que es a lo que estaba planteando, me parece que todos podemos estar claros de que el mejor escenario para que esto se resuelva es un escenario donde haya un gobierno totalmente demócrata y haya un puñado de senadores republicanos dispuestos a permitir que la medida se vea. Para lograr eso, hay que trabajar. Nosotros no vamos a decidir. O sea, ¿quién va a gobernar en la Casa Blanca y en el Congreso? Pues lastimosamente todavía nosotros no tenemos ese poder. Eso corresponde a los estados.
O sea, que en las manos del elector, totalmente en las manos del elector en Puerto Rico, no está esa determinación de que se pueda resolver lo que yo le llamo este, ¿verdad?, eterno dilema de estatus en Puerto Rico.
En gran medida para nosotros eso es circunstancial, más allá de la participación de los hermanos puertorriqueños que residen en los estados y que pueden de alguna manera influenciar, ¿verdad?, en quién sale electo en los estados. Pero lo que estamos claros es que los que votamos y residimos aquí en Puerto Rico, más allá de los procesos estos que se llevan a cabo primaristas, no participamos del evento electoral per se en el que se decide. Y nosotros entonces te estaba planteando que el escenario más favorable para que eso se solucione es un gobierno demócrata con un puñado de senadores, principalmente republicanos, dispuestos a superar esa regla del filibusterismo, y estarían dispuestos, si ellos ven la posibilidad de que parte de la delegación congresional, es decir, de los 2 senadores y los 4 representantes a la Cámara de Puerto Rico, pues pudieran por lo menos dividirse entre republicanos y demócratas. Entiendo. Eso les permitiría a ellos decir, mira, pues no hay problema porque entonces no está en riesgo el control, ¿verdad?, del Senado, el control de los nombramientos, las confirmaciones y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso es un proceso, no se hace de la noche a la mañana, pero de lo que podemos estar seguros es de que en este momento el Partido Demócrata, si tuviera los votos, hacía Puerto Rico Estado mañana. Eso es una realidad hoy día. Lo cierto es que esa no es, ¿verdad?, la expectativa de que tengan 60 votos demócratas en el Senado. Y
entonces
tampoco es previsible.
La sospecha de, entonces es cierto la sospecha de los, a su juicio, le pregunto, ¿será cierto entonces la sospecha de los republicanos de que si Puerto Rico se hace Estado, será un Estado demócrata?
Me parece que ha sido un reflejo de lo que ha sido la opinión pública en Puerto Rico con respecto al Partido Demócrata Republicano bajo la oficialidad de Trump. Esa dinámica con Trump pues ha sido una que ha repelido el favor del pueblo puertorriqueño y por eso vemos incluso republicanos en Puerto Rico molestos, ¿verdad?, con el trato de parte de la administración Trump. ¿Que eso puede cambiar? Bueno, puede cambiar, claro, definitivamente. Dentro de la plataforma del Partido Republicano todavía está el aval a que Puerto Rico sea Estado si el pueblo puertorriqueño vota a favor de la estadidad. En tiempos pasados, tanto los Bush, Reagan y otros líderes republicanos han reiterado el apoyo a que Puerto Rico dé ese paso. Pero se ha creado la percepción que te planteé de que Puerto Rico sería Estado demócrata. Yo les he dejado saber allá a los republicanos que esa molestia es precisamente por la posición que han estado asumiendo de torpedear el que Puerto Rico finalmente transicione y que se pueda tener ese proceso de autodeterminación. Okay. Eso es un trabajo que hay que realizar, eso es una conversación que se tiene que dar, pero yo estoy trabajando como ahora como candidato e implementaré como comisionado residente un plan de trabajo, una estrategia inteligente, adaptada a la realidad con la que nos podamos encontrar.
¿Pero qué haría usted diferente diferente a lo que se ha estado haciendo?
Precisamente. Hemos creado un think tank que ahora mismo sobrepasa las 90 personas que son conocedores de diversas áreas, no solamente del asunto del estatus, sino asuntos de vivienda, desarrollo económico, inmigración, seguro social, salud, educación, cambio climático, múltiples. Son casi dos decenas de tópicos. Y estamos elaborando una estrategia que es adaptable. ¿Qué significa adaptable? Es una estrategia, primero, que la estamos planteando para un plazo de 12 años. ¿Y por qué 12 años? Porque en las pasadas cuatro décadas, si nosotros observamos, en cada bloque de cada Congreso en adelante, por un plazo de 12 años, en esos plazos de 12 años, el Congreso ha tenido gobiernos totalmente demócratas, totalmente republicanos y mixtos. O sea que la proyección es de que para los próximos 12 años haya, tanto entre Casa Blanca y el legislativo federal, haya gobiernos totalmente demócratas, totalmente republicanos y mixtos. Entonces nosotros identificamos que existen múltiples políticas que pueden avanzar, adelantarse de una manera más fácil en cada uno de esos escenarios.
Okay.
Y por eso es que es una estrategia adaptada. ¿Por qué es inteligente? Porque nosotros también comenzamos a crear un perfil de cada distrito congresional, sus respectivos congresistas y los candidatos a esos distritos congresionales, tanto en Cámara como en Senado. Y es inteligente porque el perfil va definido a base de cuáles son los puntos de convergencia y discordancia con lo que el pueblo puertorriqueño aspira.
Okay.
Y entonces eso nos permite a nosotros dar paso a lo que también ya comenzamos, que es la Red 435. La Red 435 es la creación de 435 comités enlace, donde en esos comités enlace hay por lo menos un puertorriqueño residente en Puerto Rico o puertorriqueña, o veterana de Puerto Rico, y por lo menos un residente del distrito congresional que haya participado o ayudado o haya votado por el congresista de ese distrito.
Algo así, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman?
La delegación extendida.
Exacto, exacto.
Exacto. De hecho, de los miles, de los 17 mil miembros de la delegación extendida, muchos de ellos formarán parte precisamente de estos comités, que no se circunscribirá solamente a lo que es el asunto del estatus, sino a precisamente todos los asuntos que plasmé y los que estamos trabajando. Esto nos esta red 435, que ya comenzamos porque el fin de semana pasado nos reunimos con el congresista Richie Torres, de origen puertorriqueño, del distrito número 15 de Nueva York, y ya creamos el primer comité enlace en acuerdo con el congresista. Él designó a la persona.
Usted no tuvo que esperar a llegar a Washington.
No, es que no podemos esperar porque los congresos duran 2 años. Duran 2 años y los últimos 6 meses son de campaña. Es decir que para poder ser efectivos tenemos que empezar desde ahora. Entonces, hay asuntos que tienen que atenderse desde el inicio del cuatrenio, como por ejemplo lo es el asunto de aclarar el alcance, tanto en tiempo como en poder, de la Junta de Supervisión Fiscal, que ya se hace tarde para que se retire de Puerto Rico. Eso es un asunto primordial.
Claro. De hecho, ahora menciona la Junta y me abre espacio para un ángulo que quiero traerle, pero antes, me parece curioso, de verdad, curioso conocer. Usted me habló de estrategias adaptadas.
Sí.
Me parece curioso, me da curiosidad conocer, es lo que quise decir,
sí.
Bajo un gobierno republicano, un Donald Trump en la presidencia.
Te voy a dar un ejemplo.
Okay.
Sí, por ejemplo, vamos a hablar de desarrollo económico. Irónicamente, en los estados son los republicanos los que promueven los credit unions. Los credit unions son el equivalente a las cooperativas en Puerto Rico.
Uh-huh.
Irónicamente, a nivel de los estados, quienes promueven ese tipo de cultura económica son los republicanos. Pues entonces, en un escenario donde haya un gobierno totalmente republicano, sería un escenario óptimo para adelantar ventajas competitivas para el sector cooperativista. En el caso, por ejemplo, de los incentivos para las jurisdicciones de ingresos moderados. Irónicamente, los que representan las jurisdicciones de ingresos más modestos, más moderados en la nación, son los republicanos, que representan los estados de la ruralidad.
Es identificar las oportunidades.
Exacto. Y entonces eso nos permite a nosotros, por eso fue que planteé, que incluso bajo un escenario de dominio republicano a nivel del gobierno federal, hay áreas de oportunidad. Es cuestión de saber, por eso es importante lo del perfil, este perfil macro, donde granularmente por cada uno de los 435 distritos congresionales y cada uno de los 100 senadores podamos nosotros saber con quién, cuál es la puerta a tocar. Además de eso, estamos añadiendo de los que ya son incumbentes, cuáles son proyectos que han presentado y que podemos nosotros enlazar, ¿verdad?, en la misma dirección con ellos. Y voy a mencionar un ejemplo en breve. Uh-huh. En el caso hay un congresista republicano de Luisiana que ha presentado un proyecto para hacer cambios al sistema de seguro social, donde facilitaría el que a los cónyuges de maestros, de jueces, de policías que no tributaron al seguro social, pues estos entonces no se vean penalizados por la ley actual que establece, ¿verdad?, unas restricciones y entonces les reduce la cantidad a la que podrían devengar, y esto beneficiaría dramáticamente en Puerto Rico a todos aquellos que han sido maestros, policías, jueces y que no tributaron, pero su esposo sí.
Entiendo.
O su esposa sí.
Tengo que hacer una breve pausa.
Sí.
Al regreso ampliamos este tema. También me gustaría conocer si William Villafañe es de los que piensan, es de los estadistas que piensan que hay que resolver primero el asunto fiscal, financiero, del gobierno de Puerto Rico,
sí,
previo a, ¿verdad?, a ir a resolver el estatus. Pero me lo contesta luego de la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy conversando con el senador William Villafañe. Así que usted no se retire. Regresamos de inmediato. Noti1 continúa.
breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
Te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con 4 opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
Durante todo el mes de febrero, Noti 1630 se une a la campaña Alianza Corazón de Bristol Myers Squibb y Pfizer, con reportajes y artículos variados dedicados a que cuides mejor tu corazón, salud física y emocional. Conoce más con nuestro segmento NotiSalud en Noti1.com y todas nuestras redes sociales. Conoce más con nuestro segmento NotiSalud en Noti1.com y todas nuestras redes sociales, porque Noti1 cuida tu corazón.
Te esperamos en la Plaza Pública de Coamo, en el Festival Gastronómico Artesanal San Blas 2024. Música, artesanos y lo mejor de la gastronomía, del 29 de febrero al 3 de marzo, culminando con el Medio Maratón San Blas. Festival Gastronómico Artesanal San Blas 2024, presentado por Fraternidad Delta Phi Delta, Municipio de Coamo y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Auspician Econo, Master Motors, La Meta Running Store, Fondista Viajero, McDonald's, Natural Slim, Caribbean Vascular Center.
Somos las historias de los encantos escondidos de nuestra isla, la riqueza de nuestras voces, los matices de nuestros pueblos y la determinación de nuestra gente. Busca Somos Puerto Rico, en donde encontrarás las historias de nuestra gente y de los pueblos de esta hermosa isla, todos los días en El Nuevo Día y Primera Hora. Presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su marca oficial Voy Turisteando.
630, 630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Agárrate, Tolentino. En Candela pelea primarista en Dorado. Carlitos López y Tatito Hernández se van del tú a tú ante propuesta para transformar el sistema de salud del municipio. Empleados judiciales levantan bandera y exigen que el gobierno trate el aumento a los empleados del Poder Judicial con el mismo carácter de urgencia en que atendieron el reclamo de aumento por parte de los jueces. Prematura por el comisionado de la policía decir que hay una pandilla de secuestradores de contratistas extranjeros al acecho. Mientras, gobernador defiende a capa y espada credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones ante controversias sobre endosos falsos. Asegura que aunque han surgido problemas con la tecnología utilizada, ya se están atendiendo. Autoridades investigan accidente fatal cerca de las letras de Ponce. Según información preliminar, una persona resultó herida, falleciendo posteriormente en el hospital. Estudios revelan el alarmante aumento en la pobreza en Argentina. Según resultados, alrededor de 27 millones de personas son pobres en el país sudamericano. Ahora continuamos con Noti1 y La Mujer Noticia en el programa En Caliente con la Jovet. Desde San Juan, Puerto Rico, Cristina Vélez Guzmán, Noti1 630, Primera Fiscalizando.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
Atención, empresario. Te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con 4 opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, ¿verdad?, conversando con el senador William Villafañe, quien pues ahora mira hacia Washington, ¿verdad?, a través de la candidatura a la comisaría residente. Había dejado planteado, senador, William Villafañe es de los estadistas que entiende que hay que resolver primero el aspecto fiscal, financiero de Puerto Rico. del gobierno antes de ir con pasos conducentes, ¿verdad?, a resolver el estatus. ¿Cómo piensa en ese sentido William Villafañe?
Primero, que las dos cosas pueden hacerse al mismo tiempo. De hecho, en la ley promesa se incluyó una disposición para que la Junta de Supervisión Fiscal y el proceso de la quiebra no afectara en lo absoluto lo que fuera la asignación de fondos y la realización de consultas plebiscitarias. Y eso lo legisló el propio Congreso, no a nivel local. Okay. Y en términos de la actualidad, ya el gobierno de Puerto Rico, y en el caso de la Junta de Supervisión Fiscal y la Ley Promesa, ha transigido lo que es la mayoría, el grueso, de lo que es la deuda que había entonces, teniendo, ¿verdad?, como remanente alrededor de un aproximado de un 20% de lo que era entonces. Puerto Rico, en estos momentos, ha llevado a cabo, en los pasados años, una reestructuración fiscal que lo ha posicionado en una condición de superávit, y al mismo tiempo se notificó en estos días que por primera vez en toda su historia el erario público alcanza los 13 mil millones de dólares en recaudo como parte de lo que es el Fondo General. Esa realidad es muy distinta a la que heredamos en el 2016 y nos pone en una situación muy favorable para viabilizar una transición hacia la estadía.
Okay, así que es un asunto que se puede trabajar al unísono.
Sí, se puede trabajar al unísono, y ya hoy día, por lo que ya se ha logrado y la etapa en que estamos, incluso es mucho más favorable que la que hayamos tenido en cualquier momento previo de la historia.
Entiendo. Hay gente que piensa, y ahora, ¿verdad?, me gustaría ir también al aspecto fiscal, ¿verdad?, del asunto económico, de desarrollo, y porque mucha gente piensa que el comisionado residente de Puerto Rico en Washington se sienta allí, y bueno, pues entonces por bloque asignan unas cantidades, ¿verdad?, de fondos, y estar a la expensa que no tiene voto, ¿verdad? Sí. Y que en ese sentido, pues, es inocua su participación. ¿Hay quien piensa de ese modo, senador?
Bueno, la realidad es que es un reto enorme para la oficina del comisionado residente en comparación con las facultades que tiene tanto un representante a la Cámara Federal, que representa una cuarta parte de la población que representa el comisionado residente en Puerto Rico, y la que tiene un senador federal que ocupa una silla entre 100 representando, ¿verdad?, a su estado, y con un término de 6 años. Y sobre todo el poder del voto para decidir sobre los nombramientos y las determinaciones que se llevan a cabo mediante legislación allí en el Congreso. Es una gran desventaja, pero una desventaja con la que hay que trabajar. Y nosotros, conscientes de ellos y de esas desventajas con las que no estamos de acuerdo, pero es la realidad que tenemos, entonces hemos determinado establecer esta estrategia de la que estaba hablando para ampliar el alcance y la efectividad en comparación con la que históricamente hemos estado acostumbrados de la oficina del comisionado residente. Porque esto nos permite a nosotros establecer acuerdos de colaboración en diversos aspectos con gran parte de los miembros del Congreso desde el primer día. Así que nuestra aspiración es a que sí logremos nosotros finiquitar la tragedia colonial esta a la que hemos estado históricamente abocados, pero en el caso lo que vamos a estar estableciendo nosotros, mira, se habla de desarrollo económico, que si Puerto Rico debe estar en una mejor situación de desarrollo económico, bueno, Puerto Rico hoy, en este cuatrienio, se han creado 125 mil empleos. Tenemos el desempleo más bajo en toda la historia, desde que alguien le dio con compilar el nivel de desempleo en Puerto Rico, rompiendo récord en turismo. En las cooperativas que estábamos hablando ahorita están boyantes en su momento, donde más socios tienen, donde más depósitos tienen. En el caso del crecimiento económico, pues un crecimiento económico sostenido. Esa realidad, pues obviamente hay que continuar trabajándola dentro de lo que es la limitación que impone la traba colonial. Eso nos crea unas desventajas en términos de no solamente de oportunidades, sino de competitividad. En el caso de Puerto Rico, pues ciertamente es muy difícil competir frente a los estados donde reciben más de Medicaid, donde reciben el SSI, donde reciben SNAP y no el PAN. Y somos discriminados incluso frente a los territorios. Mira qué barbaridad. O sea, esto del PAN y el SNAP en Puerto Rico desde 1982, pues se quitó el SNAP, se hizo la asignación en bloque y hoy dejamos de recibir alrededor de 1.800 millones de dólares solamente por eso. Y en el caso de Islas Vírgenes sí los reciben. Lo que pasa es que en el caso de Islas Vírgenes es uno y aquí en el caso de Puerto Rico costaría 30 veces más. Esa diferencia, o sea, la determinación, el discrimen que ocurre en el Congreso a nivel fiscal es precisamente de dólares y centavos, no es una cuestión de si lo merecen o no lo merecen. Fíjate qué barbaridad. Entiendo. Y eso lo permite el sistema colonial.
Entiendo. Senador, en otro aspecto, más bien de lo que ha sido la campaña aquí en Puerto Rico, le pregunto, ¿le preocupa todo el giro que está tomando el asunto este de los endosos? Hay unos endosos que han sido cuestionados. Esta mañana yo hablaba con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y me hablaba de tres señalamientos que se han hecho. ¿Usted está atento a eso? ¿Cuánto le preocupa esta situación de estos señalamientos con relación a endosos?
No me preocupa, pero ¿verdad? Mi recomendación a las campañas es que se enfoquen en hablar de propuestas, en hablar de la sustancia. Mira, los otros días, en el caso de nuestra campaña, hicieron un señalamiento. Nosotros investigamos rápido y encontramos que nuestra campaña no había cometido absolutamente ninguna irregularidad. Y ya, se acabó, punto. Que quiera alguien llevar a cabo algún proceso, bueno, pues que nosotros estamos tranquilos. Pero nosotros nos enfocamos en lo verdaderamente importante para el pueblo, porque si se quedan en ese dime y direte, en ese trajín, bendito, se lo lleva la bruja, como dicen por ahí. nosotros estamos clarísimos, nuestra campaña está enfocada. Yo he visitado 70 municipios en los pasados 3 meses. Hoy precisamente se cumplen 3 meses desde que radiqué candidatura. Completamos el proceso de los endosos en poco tiempo. De hecho, teníamos todavía mes y medio adicional para recoger 8.000 endosos más si queríamos. A nosotros no, yo todavía hasta los otros días la gente nos llamaba para ver si podían endosarnos.
Entiendo. Fíjese, hoy el gobernador, como parte de la actividad de los policías, ¿verdad? Se expresó sobre ese asunto. El gobernador Pedro Pierluisi insistió hoy que no se puede impugnar la credibilidad del sistema electoral en Puerto Rico por esta controversia con algunos endosos que han sido cuestionados. Vamos a escuchar algún segmento
sí, claro,
con lo que dijo el gobernador para que usted pues, me pueda reaccionar al respecto.
Bueno, yo creo que está fuera de lugar estar minando la credibilidad de la comisión cuando nuestra Comisión Estatal de Elecciones se usa de ejemplo a nivel no solo de Estados Unidos, sino internacionalmente. Las pasadas elecciones fue otra situación, porque ahí estábamos hablando de una elección en medio de una pandemia. Esas fueron situaciones extraordinarias. En esta, tanto a nivel de primaria como de elección, yo lo que anticipo es que es un proceso normal. Han surgido unas situaciones con la tecnología que se está utilizando, pero se están tomando cartas en el asunto. En cuanto a endosos, el sistema actual lo que provee es que la persona que da el endoso recibe o un texto o un correo electrónico y tiene la oportunidad de, si no lo dio, ahí mismo quejarse, ¿no? Levantar la situación. Creo que hay un término de 5 días para que eso se haga. Lo que están planteando ahora a futuro es que dentro del sistema electrónico que se está montando, pues también en cualquier momento alguien pueda ver a quién yo endosé, o sea, a quién endosó, y que el sistema le provee esa información. Eso es lo que se pudiera hacer a futuro, pero por lo que estoy viendo no hay tantos incidentes alegados, endosos fraudulentos. Los pocos que hay están bajo investigación y sabremos ya el resultado de esa investigación.
Bueno, así que insiste el gobernador en que está fuera de lugar minar la credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones por eso este asunto de los endosos. ¿Qué le parece esas expresiones que hizo hoy el gobernador al respecto?
Yo conozco el equipo electoral y los funcionarios que trabajan en la Comisión Estatal de Elecciones son personas serias, son personas comprometidas con Puerto Rico, cuentan los votos como son. Y este proceso, que es un proceso novel, valga la aclaración, y que me parece que incluso es mucho más confiable que había que el que había en el pasado. Recordará que antes hasta, ¿verdad?, aparecían endosos hasta de personas fallecidas, ¿verdad? Caramba. Eso no.
A los que sí se los llevó la bruja.
Eso, ¿verdad? Que en paz descansen, pero que es una realidad, ¿verdad? Así que me parece que va mejorando la cosa y aplica, me parece que el adagio de que una golondrina no hace verano. Estamos hablando de decenas y decenas de miles de endosos. Yo pude presenciar a mi equipo de trabajo, teníamos alrededor de 700 colectores alrededor de toda la isla, en más de 200 actividades presenciales en la calle, colectando endosos. Pude ver eso, pude ver la dinámica y uno puede dar fe de que eso se dio. Y en el caso, ¿verdad?, de si hay una u otra alegación, mira, pues que se lleva a cabo la investigación, se lleva a cabo, pero en serio, que vamos entonces nosotros a derrumbar todo nuestro sistema y andamiaje democrático porque ocurrió uno o dos casos. No. Las excusas es para el que está atrás. Y me parece que eso no es el caso aquí.
Ahora escuché, habla de derrumbar. Se hizo referencia a la Comisión Estatal de Elecciones, pero le pregunto, ¿se derrumba el PNP con esta primaria? ¿Va a haber una gobernación? En el caso de la comisaría residente, ¿esto es lo que está pasando? Ya se está como que calentando un poco la cosa. A la larga se derrumba.
Nosotros
el PNP.
Ya esto, o sea, lamentablemente se ha convertido casi en rutina, ¿verdad? Los procesos primaristas en el PNP para la gobernación. Me ha tocado vivirlos todos. Y tengo que decirte que hemos tenido unas primarias incluso más álgidas que esta. Recuerdo las primarias, ¿verdad?, de Fortuño Rosselló, la primaria, incluso Rosselló de Pierluisi, y la pasada primaria entre la exgobernadora y el hoy gobernador Pedro Pierluisi. Fueron procesos, ¿verdad?, tensos. Hasta el momento no me parece que haya alcanzado esos niveles. Y de así ocurrir, en mi caso, yo confío en que tengo la madurez, la disciplina, la capacidad de llevar a cabo una campaña de altura, de respeto, basada en propuestas e ideas. Y posterior al proceso de la primaria, haré lo que hice cuando fui secretario del partido y precisamente luego de la primaria más reñida que ha tenido el PNP, donde hubo una diferencia de apenas solo 2% entre Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, me tocó en ese momento llevar a cabo un proceso de reconciliación. Y recuerdo que yo iba a los municipios con don Ramón Luis Rivera Padre y el juez Juan R. Melesio, que en paz descanse. La gente decía que yo iba con las Naciones Unidas. y definitivamente. Y eso logró que el partido en apenas 5 meses se unificara, se consolidara y fuera de cara a esas elecciones unido y prevalecimos. Así que no dudo de que podemos tener un proceso, sí, ¿verdad?, donde este tipo de dinámica se dé, pero que a final de cuentas podamos nosotros conciliar y llevar al partido unido de cara a las elecciones y ganar.
En su caso, senador, no es que no se haya visto involucrado en algún tipo de asunto, ¿verdad?, de debate fuerte en el Senado, pero su figura no se relaciona con, ¿verdad?, con este tipo de controversias o cosas fuera de tono. ¿Usted espera que va a poder mantener ese perfil en esta primaria?
Sí. Es algo, ¿verdad?, que siempre me ha caracterizado. Tolero mucho el fuego, el calor de la dinámica política. Llevo ya 30 años y desde jovencito tengo que aclarar, desde los 16 años. Así que desde jovencito he sabido lo que es el fuego del el calor de la política y he aprendido a entender que estos no son asuntos de personalismo, okay. Que sí hay, ¿verdad? Que algunos pues utilizan el ataque infundado como un mecanismo para adelantar sus propósitos, pero a mí no me gusta eso. O sea, mi personalidad no va con eso. Yo quiero ser un líder, un político que construye, no que destruye. Y mi aspiración es a unir al pueblo, no a dividirlo. Y entonces eso me ha permitido poder trabajar incluso con personas más allá de mi partido. Y tengo relación muy buena con personas de las demás ideologías, con las que incluso en la Asamblea Legislativa he podido trabajar legislación provechosa para Puerto Rico. A la hora de votar, a la hora de atender los asuntos, si yo tengo que reconocer algo positivo de la oposición, lo hago sin ningún tipo de medición de si le beneficia o no le beneficia políticamente. Para mí lo primordial es que me sienta orgulloso del trabajo, de las posiciones asumidas y de que en todo momento apoye cosas buenas para la gente. Así que más allá de esto, no, a mí me siento sumamente seguro de que si surge algún tipo de ataque, bueno, yo lo respondo, lo responderé como el pueblo exige, con el decoro que el pueblo demanda de sus líderes, pero con ese decoro, con esa caballerosidad y esa cortesía, van a recibir un golpe contundente, porque no hay que insultar a nadie. No hay argumento más fuerte que la verdad.
Y es que, ¿verdad? Diferir no es desamar.
Claro, que por supuesto. Y yo les reconozco a cualquiera, yo les reconozco también sus atributos y buenas intenciones, por supuesto.
Un tema final, senador, y es en cuanto al aspecto de la legislación local, ¿verdad? Del escenario legislativo en Puerto Rico. Usted es miembro de la Asamblea Legislativa como miembro del Senado. ¿Será productivo? ¿Cuándo nuevamente se reúnen en sesión?
Mañana tenemos sesión.
Ok, y me imagino que están pendientes asuntos, lo del incentivo.
Sí, ese es uno de los asuntos pendientes. Claro está, la Cámara está en un receso uh-huh. Prolongado y es necesaria, ¿verdad?, su presencia para poder finalizar ese trámite legislativo. Pero nosotros sí ya votamos, ¿verdad?, en el Senado, y estamos pendientes a ver si va a haber enmiendas o no va a haber enmiendas.
Pues ya hay que concurrir.
Exacto.
¿Y ha sido, cuál es su experiencia en este Senado, ¿verdad?
Bueno, me hubiera gustado que se hubiera dado prioridad a aquellas legislaciones que, independientemente de quién las propusiera, era legislación beneficiosa para el pueblo, donde no había mayor controversia, y mucha de esa legislación se ha quedado en el tintero. Y se le ha dado entonces prioridad a las áreas donde hay mucha divergencia, donde se disiente mucho, y entonces se enfocan mucho en eso por cogerse 5 minutos de fama. Y lamentablemente quien sufre a la larga eso es el pueblo, porque se vuelve improductivo el proceso legislativo. Y mi llamado siempre ha sido ese desde el inicio. Yo escribí una columna luego de la composición legislativa que quedó del proceso electoral, que se llamaba Concertación Legislativa, donde hacía un llamado precisamente a que se le diera prioridad a los asuntos donde no había prácticamente oposición, que es la mayoría, para completar.
¿Verdad que sí?
Entonces, lloro ante los ojos de Dios que, por ejemplo, el Ejecutivo haya radicado más de 90 medidas y se dan los dedos de la mano para contar las medidas esas que se han atendido con responsabilidad, y que el resto de las medidas, muchas de las cuales muy beneficiosas para el pueblo puertorriqueño, se han engavetado por el mero hecho de que son medidas de administración. Eso no es lo que el pueblo puertorriqueño demanda y necesita de sus representantes en el gobierno.
Entiendo. Ya este año, ya lo que queda, ¿verdad? Y no estoy diciendo, no estoy augurando que sea lo mismo, ¿verdad? En esta última asamblea, esta última legislatura, ¿verdad? Pero en año eleccionario, a estas alturas, yo creo que la mente de los legisladores más está en sus campañas, ¿verdad? En sus distritos, en sus regiones, y no tanto le llama el mármol del Capitolio.
Ciertamente hay un proceso electoral que se avecina, tanto el primarista como el de las elecciones en noviembre. Los legisladores pues participan del proceso electoral, casi, ¿verdad? La vasta mayoría de ellos están como candidatos, pero me parece que se puede hacer las dos cosas a la vez. O sea, es cuestión de llevar a cabo tanto las sesiones, los procesos de vistas públicas, vistas ejecutivas, el proceso se puede llevar a cabo. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, en el resto del tiempo visitar los pueblos. Yo lo he hecho y mi llamado es que sí, que se cumpla con el rol legislativo. Esta sesión culmina el 30 de junio uh-huh. y que se aproveche ese tiempo para, ¿verdad?, muchas de las cosas que no se han podido atender en este tiempo, mejor dicho, que no se han atendido, porque se pudieron haber atendido, pues que se atiendan, ¿verdad? Mira, yo siempre he creído, estoy convencido de que la mejor campaña es un buen trabajo, la mejor campaña es ser productivo para el pueblo. Si tú, sea la posición que sea, cumples con tu rol, lo ejecutas de la mejor manera y haces bien para el pueblo, olvídate de la campaña. La campaña se va a volver un proceso inocuo. El pueblo va a desbordar las urnas para favorecerte.
Entiendo. Senador, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden. Bendiciones para ti y para todos los amigos que nos han escuchado durante esta tarde. Bendiciones para todos.
Claro que sí. Muchas gracias, senador William Villafañe. Nosotros nos despedimos. No nos resta tiempo para más. Así que yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que ya está listo por ahí el compañero Luis. Es el hombre que tiene a medio mundo en la mirilla. Así que por ahí viene Luis Dávila Colón. Noti1 continúa.
Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Noti1 630. Primera fiscalizando.